Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Enfilamos ya la tercera hora del Buenos Días Madrid, son las 12 y 6 minutos del mediodía. Vamos a tener de aquí a la una muchas cosas. Vamos a tener música muy buena, ya lo voy adelantando. Vamos a tener misterio también porque los miércoles seguirán siendo los días de Álvaro Martín y sus expedientes X. Hoy va a hablar de un tema muy inquietante, que es cómo hablar con los seres queridos que ya han fallecido. En fin, estás poniendo una cara, Honorato.
Es que me está dando miedo ya.
Pues a lo mejor te llaman por teléfono.
No,
no sé yo.
No, por favor.
Bueno, ¿cómo llevamos el reto de Twitter estas horas?
Muy bien. Le mando un saludo a Gema, que nos ha puesto en Twitter. Pues no está muy fácil.
¿Ah, no?
A ver, Gema, no está fácil, esto es lo de siempre.
Esto... Hombre, alguna dificultad tiene que tener,
sí,
porque si no,
sí,
no tiene gracia la cosa.
Para los que llegáis ahora, en arroba buenos días OM, en Twitter, hoy hemos puesto una imagen con un montón de móviles y lo que preguntamos es, ¿cuáles de estos están funcionando? ¿Cuántos están encendidos?
Sí, y nos das opciones.
¿Dos, tres o cuatro?
Muy bien, ¿y cuál es la opción que va en cabeza?
La de dos.
Dos móviles encendidos.
Dos móviles, el 50% ve que hay dos móviles encendidos.
Bueno.
Y luego, tres encendidos lo ven el 28%. Y cuatro móviles el 22%.
Bueno, de aquí a la 1:05 todavía hay mucho tiempo por delante para poder votar. Es tan fácil como lo que explicaba Carlos. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, en arroba buenos días OM. Observáis esa imagen, deducís cuántos móviles están encendidos, votáis y luego a la 1:05 pues abrimos.
Si a la 1:05,
reto personal.
La solución y ya está, y todos contentos.
Venga, perfecto, pues nada,
hasta
a la 1:05 te espero.
Chao.
Hasta ahora.
Huele a tierra en el asfalto y sabe a gloria todo el barro que bebí. La vida no es un escenario, ni hay un sold out cada sábado. Te mentí, me niego a esta velocidad, no es justa para nadie y va quemándonos la piel. Esto no es como yo creía. Me rindo un poco cada día, pero siempre vuelvo.
Esto que estamos escuchando es el tema que abre el nuevo trabajo de Fran Fernández, que lleva por título Electrocanciograma y que va a presentar en la Sala Morocco. De aquí, de Madrid, el próximo día 24 de septiembre a las 8:30 de la tarde. Viene curradito, Fran. Buenas, Fran, ¿qué tal? Bienvenido.
Vengo curradito, pero bien, porque cuando uno curra no por algo que siempre soñó, pues, hombre, curra con ilusión y eso no duele, sino que anima, ¿no?
Vienes de México, donde has dado 32 conciertos.
32 conciertos en 3 meses, pero vamos, una maravilla, porque, bueno, cuando ya aprendimos que el proceso también es un premio, pues se disfruta mucho. Y el hecho de estar también 3 meses en México visitando 30 ciudades con sus 30 gentes, con sus 30 ambientes, es una suerte poder hacerlo.
Te he recorrido México de norte a sur, de este a oeste, vamos.
De Tijuana a Chiapas, pasando por Jalapa y por... Conozco toda la geografía mexicana súper bien.
Vienes con acentillo mexicano, además,
¿crees?
Sí, te queda poco acento de Granada, me parece a mí,
Lo tengo de Granada, de Madrid, de México, también argentino, porque giré muchos años con un amigo argentino y muy musical y se pega, ¿no? Entonces lo mío es una broma, lo de mi acento es una broma.
Bueno, Electrocanciograma, que es el nombre, ¿es el décimo trabajo de estudio que haces?
Es mi décimo disco y de estudio. Electrocanciograma es porque, bueno, son momentos en los que la música tiene un gran componente saludable y ya aprendimos hace muchos años que cuando una canción cuenta tu historia te reconforta. Entonces, pensando en la salud mental y pensando en todo lo que se mueve en la cabeza de todas las personas en este mundo, precisamente después de estos 3 años, ¿no? Se sabe que hay una epidemia de ansiedad, de depresión.
Es verdad.
Hay veces, y ya está demostrado, que cuando escuchas la canción oportuna en el momento adecuado, te sientes mucho mejor. Así que he escrito estas medicanciones. ¿Sí? Y bueno, digamos que cada canción iría dirigida a sanar una emoción. Hay una canción que se llama Ansiedad. Esta que se llama Vuelvo, en la que dice: me rindo un poco cada día, pero siempre vuelvo, porque vivimos en este mundo tan acelerado, que parece a veces también tan lleno de redes sociales, que todo el mundo esté feliz siempre, y no,
sí,
es verdad. Y eso hace que quien se sienta mal parece que tiene que sentirse doblemente mal, porque es el único que se siente mal, y no es verdad, ¿no? Yo creo que es necesario detenerse, mirarse por dentro, cultivarse, ir al psicólogo. Creo que por suerte se está quitando ese estigma de que ir al psicólogo pareciera que es cuando estás muy mal, y no, creo que es necesario cultivarse por dentro y lanzar ese mensaje de que necesitamos también cuidarnos por dentro, ¿no? Y que aunque vivamos en un mundo de imagen, me parece necesario también tener esta medicina psicológica de canciones, de creatividad y sobre todo de encontrar las herramientas adecuadas para ser feliz, ¿no?
Fíjate, hablabas de las redes sociales, que es verdad que ya forman parte de la vida de todos, pero también de vosotros, de los artistas, las soléis utilizar mucho, lo mismo que las plataformas para dar a conocer vuestra música. Sin embargo, ¿Electrocanciograma no lo vamos a encontrar en plataformas?
Pues de momento solo está la canción Vuelvo. El viernes 30 saldrá otra canción que se llama Recomendaciones para un mundo hostil, en el que cuento, bueno, lo que le digo a algún amigo de cosas del mundo, cosas que no te toquen los malditos, que cuides tu alegría, que no se vaya la gente que quieres, deseos que yo creo que nos podemos dar todos a todos. Pero sí que irá saliendo poco a poco. Ahora mismo sí que está solo a la venta en mi web, en franfernandez.com, en Fran Fernández Música, en Instagram. Y bueno, como te digo, el viernes 30 saldrá esta segunda canción, irá saliendo cada 2 meses, y probablemente el año que viene ya lo soltemos completo. Ya sabemos que las canciones ahora funcionan solas, así que
sí. Hay
que ir sacando el disco poco a poco para tratar de crecer.
Fíjate, por el título de este trabajo, Electrocanciograma, uno debería pensar que te has pasado a la música electrónica a lo bestia, y sin embargo estoy escuchando que sigues con tu esencia de cantautor del siglo XXI.
Pero fíjate, claro, también está relacionado con eso. En este disco hay muy pocos instrumentos orgánicos y casi todo es electrónico. O sea, si oyes ahora esta canción, por ejemplo, hay un teclado y hay guitarras eléctricas. O sea, es todo electrónico. Lo que pasa es que la letra, la voz sigue siendo algo muy orgánico, que siempre te va a llevar a algo humano. Pero sí que hay sintetizadores de todo tipo. El disco está producido por 4 productores diferentes en sus estudios, y mi guitarra de 11 cuerdas también está ahí presente porque forma parte de mí. Pero sí que hay un gran lado electrónico que también, pues eso, me conecta con el cantautor del siglo XXI del que al fin y al cabo formo parte y que me interesa llevar a cabo también, usar todas las tecnologías. Yo en directo llevo una guitarra eléctrica, llevo loops, llevo también sintetizadores. Me parece importante esa investigación como alguien creativo, tener un espíritu de búsqueda en los sonidos también.
Oye, debe ser un reto importante y arriesgado grabar con 4 productores diferentes en sus estudios. Quiero decir, de cara a conseguir luego un trabajo que sea redondo y que tenga una coherencia, porque claro, luego cada productor tiene su aquel.
Sí, para mí la clave sería que las voces están grabadas en el mismo estudio y que está mezclado y masterizado por la misma persona, por Óscar Herrador. Entonces, eso es muy muy importante. Si no, sí es cierto que cada canción sonaría de su padre y de su madre, pero ahí hay una conexión total, porque bueno, al fin y al cabo yo he escrito las letras, las músicas, y aunque sí que le he lanzado pues 2 canciones a Carlos Angola, 4 a Jorge Castaño, 3 a Lorenzo Vilches, yo he estado conectado con todas esas producciones, hemos quitado, hemos puesto, y al fin y al cabo el hilo conductor son los temas de las canciones, la voz y la energía.
El formato físico de este trabajo es muy bonito, por cierto, tiene un formato casi de single de los antiguos, por tamaño, y luego tiene un dibujo en la portada muy simbólico.
Es un dibujo hecho por Víctor Lago. Fíjate, yo puse en Stories, en Instagram, puse alguien que haga ilustraciones, porque yo quería una ilustración que dijera muchas cosas. Algo que la gente pudiera mirar durante un rato. Y si te fijas, pues hay... Está mi guitarra, todo está hecho a mano. El tronco del árbol son dos personas que se abrazan.
Sí.
Hay un pájaro que sale de una jaula. Hay incluso la fórmula de un antidepresivo por ahí escondida. Son mensajes que mucha gente entenderá. Como te digo, Víctor Lago ha hecho un gran trabajo, y para mí es muy importante todavía el objeto físico, el disco. Si te fijas también, hay un CD con textura de vinilo, hay un desplegable también dentro. Es muy bonito también cuando terminas el concierto, alguien se lo lleva y firmárselo. Yo además todo esto lo cuento en el concierto y enseño el desplegable, y eso hace que la gente se lo pueda llevar. Yo creo que es importante todavía tocar las cosas y valorar las cosas, sobre todo en este aspecto que casi es un souvenir, ¿no?
Oye, Fran, aparte de seguir escribiendo la letra de tus canciones, evidentemente, ¿sigues escribiendo poemas? ¿Vamos a tener un libro de poemas también pronto?
Sí, sigo escribiendo poemas. Lo que pasa es que no suelo escribirlos con la intención de hacer un libro, sino que cuando pasan 2 años, sé que tengo material suficiente y lo reúno. Entonces ya tengo 2 libros, El arte de tocarte y Amor en play, y saldrá otro probablemente a finales del año que viene. Si hay algo que intento es no sugestionar la creatividad, al igual que con las canciones. Intento no poner un estribillo antes porque quede mejor, o esta palabra porque sé que va a gustar más. Yo creo que es importante la libertad de la creatividad y no estar sugestionado por esas cosas. Así que, vamos, mis artistas favoritos, a mí me gustaría que no compusieran pensando en mí, sino en su capacidad creativa, ¿no? En su mundo y en su planeta. Entonces sí, tendré probablemente libro de poemas a finales del año que viene, porque estoy escribiendo, porque siempre me pasan cosas, más de gira, ¿no? Estoy siempre de gira y siempre tengo cosas en las que pensar y dramas personales, ¿no?
Ah, sí.
Eso siempre, claro.
Bueno, el drama siempre se ha dicho que inspira mucho más que las historias felices, ¿eh?
Así es, cuando el ser creativo está feliz y contento, a lo mejor no toca ni la guitarra ni el piano, sino que está disfrutando de esos momentos, ¿no?
Oye, en la Sala Morocco, ¿cómo va a ser la actuación? ¿Vas a hacer este disco en acústico o también vas a tener estos sonidos electrónicos?
Iremos en formato trío con Jitka Kelty, que es una violinista maravillosa, y Lorenzo Vilches, pues con teclados y sonidos electrónicos, y yo con guitarras eléctricas y acústicas. Iremos en formato trío, yo creo que es un buen formato para probarlo. Vamos a poner la prueba, es la primera vez que tocamos en ese formato y es la primera vez que llevamos a cabo este disco en directo.
Hablando de guitarras acústicas, te has traído una que me da la sensación de que te acompañó en México, viene machacadita también la guitarra.
Cuando la ven, eso dicen, porque claro, está utilizada, es la edad. ¿Hay quien cree que está rota? No está rota, está utilizada y tiene... Normalmente las guitarras, cuando tú tocas hacia abajo, tienen un golpeador para protegerlas. Yo se lo quité hace años porque me parecía una buena idea que la guitarra tenga edad, igual que nosotros, ¿no? Que la guitarra tenga ese viaje.
Guitarra de 12 cuerdas, por cierto.
La tengo en 11 cuerdas, le quité una y está afinada en do también, en busca de un sonido personal, en ese espíritu de búsqueda que te cuento. Para mí es importante... Bueno, investigar, ¿no? Que lo estipulado también te lleve a otros lugares y te salgas del camino correcto.
Bueno, pues ¿qué te parece si compartimos con los oyentes ese sonido personal tuyo y de tu guitarra?
Pues os canto algo.
Venga, perfecto.
Aún huele a tierra en el asfalto y sabe a gloria todo el barro que bebí. La vida no es un escenario, ni hay un sold out cada sábado. Te mentí, me niego a esta velocidad, no es justa para nadie y va quemándonos la piel. Esto no es como yo creía, me rindo un poco cada día, pero siempre vuelvo. Yo siempre vuelvo. Yeah. creí encontrar tu presencia temblando en la noche descalzos. Quizá cuando pase tu vida veas que tuviste el amor en las manos. Pregunté la verdad a la música y me dio todo un universo. ¿Quién diría que no tuve nunca el poder de escribir tu silencio? Yo siempre vuelvo, yo siempre vuelvo, siempre vuelvo, yo siempre solo out cada sábado. Me niego a esta velocidad, no es justa para nadie y va cortándonos la piel.
Preciosa canción, vuelvo con la que se abre este electrocanciograma. Vuelves a Madrid, Fran, y estamos muy contentos. Te escucharemos en la Sala Morocco el próximo día 24 de septiembre, que es sábado. Que todo el mundo se lo vaya apuntando.
Así es, entradas ahí en Entradium, en mis redes, franfernandez.com, en Instagram, franfernandezmúsica, muy fácil encontrar.
Bueno, y como siempre vuelves, pues volverás por aquí, yo espero, ya con el libro de poemas, es lo siguiente que tenemos pendiente.
Genial, muchas gracias.
Gracias, Fran, mucha suerte.
Gracias a ti.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿No pone la cabecera?
¡Esta es otra historia!
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un
¿dónde
presidente
vas,
del gobierno...
¿Dónde vas, Alfonso? ¿Dónde vas? Triste,
porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro se... era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado el Rayo Vallecano quiere asaltar la catedral.
Desde las 7 y 5 de la tarde, el partido de la Onda estará en San Mamés, donde los vallecanos buscarán su segundo triunfo a domicilio de la temporada, tras el subidón de su primera victoria en casa del 2022 ante el Valencia.
Y además tenemos derbi en la Primera Federación, Sanse Castilla.
¿Qué más se puede pedir?
¡Gol! 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 ¡Gol!
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Semana de la Educación en Onda Madrid.
Es verdad que cuando hablamos de formación a menudo nos olvidamos de las carreras artísticas. Bueno, nosotros no, porque Gloria Talavera se ha ido a uno de los conservatorios y escuelas profesionales de música y danza de la Comunidad de Madrid, en concreto al de Arturo Soria, y lo ha hecho para conocer a una alumna de canto, a Isabel Real, que ha apostado por una carrera tan exigente como vocacional. Gloria, creo que ya estás allí y estás con Isabel, ¿no?
Estoy con ella. Bien. Mucho esfuerzo, mucho tiempo. Nos decía, escasa vida social exigen estos estudios que se retoman hoy, después precisamente de este parón veraniego. Hemos charlado largamente con ella. Isabel Real ya nos acompaña, tiene 20 años. Empezó aquí primero tocando instrumentos, la trompa, pero ella tenía claro que quería dedicarse al canto. Desde bien pequeñita, ¿no? Me contabas. Buenos días.
Buenos días. Pues sí, yo el canto, la verdad que para mí ha sido bastante vocacional. Y al final, pues bueno, acabé dejando la trompa para poder dedicarme a esto y dedicarme enteramente a ello.
Tuviste que esperar, porque aunque empezaste con el instrumento a los 4 años, realmente hasta los 15 no se puede acceder al canto por un tema, ¿no?, de madurez en la laringe.
Claro, al final el hueso, o sea, bueno, todo lo que es el entramado vocal no se desarrolla hasta los 16, más o menos, y bueno, acaba desarrollándose a los 30, con lo cual, si eres más pequeño, en general una enseñanza arreglada no te permite empezar.
Es tu sexto año y suponemos que el último.
Pues sí, es mi último del grado medio, pero todavía me queda el superior, que son otros 4 años, y bueno, la verdad que cogemos el curso con muchas ganas.
Yo le preguntaba a Eli que cuántos días a la semana viene, cuántas horas, muchísimos, ¿no? Porque lo primero que haces al levantarte es dirigirte hasta Arturo Soria, después por la tarde estás estudiando además una carrera, bueno, que algo tiene que ver también con la música.
Sí, luego por la tarde estudio un doble grado de Musicología y Filosofía en la Universidad Autónoma. Y bueno, pues al final me reparto entre las mañanas en el conservatorio y las tardes en la facultad.
¿Cuántas horas hay aquí en el conservatorio, por lo tanto?
Pues de clase unas 9 horas, 10 horas y media más o menos.
A lo mejor la gente no lo sabe, yo tampoco, Eli, te lo confieso, que tienen que aprender hasta 4 idiomas diferentes.
Madre mía.
Sí, en canto se tienen que dar los 4 idiomas que en general tienes de repertorio, que son italiano, alemán, francés e inglés.
¿Cuál es el que más te gusta?
Bueno, pues es que todos tienen sus cosas. Es verdad que, por ejemplo, el francés, que yo no había tenido contacto con él hasta que lo he dado aquí, pues te permite muchos colores vocales en la voz, con lo cual es muy bueno.
¿Y se puede elegir el tipo de repertorio? No sé si hay alguna especialidad ya cuando llegas a estos cursos superiores.
En general, en el conservatorio se procura que toques muchos palos distintos, desde área antigua italiana a luego todo el mundo de la canción, que tienes canciones en todos los idiomas, a ópera, zarzuela, oratorio. En general se procura que lo hagas todo.
Y me decías que tú elegiste precisamente el de Arturo Soria, y que hay muchos, ¿no?, por la Comunidad de Madrid, porque es el más grande, el que más posibilidades ofrece. Incluso si alguien quiere aprender a tocar el laúd, aquí podría hacerlo.
Sí, hay el departamento de música antigua y también la especialidad de jazz, y además concretamente a los cantantes es verdad que esos departamentos nos ofrecen también oportunidades de colaborar o bien con la orquesta barroca o con la orquesta sinfónica, con los grupos de cámara, que a veces en otros conservatorios no es tan común, y para un cantante forma parte también de la formación.
¿Tú estás en formaciones?
Sí, sí, yo estoy colaboro con la Orquesta Barroca y también con los grupos de cámara de Jesús Sánchez.
¿Y cómo se presenta este año para ti? ¿Cuáles son tus expectativas? Por supuesto, nos imaginamos que después de este sacrificio te gustaría dedicarte a esto en el futuro.
Pues sí, bueno, yo enfrento este año con un repertorio que he elegido yo en convivencia con el profesor de canto, y la verdad que con muchas ganas, porque al final, bueno, lo que haces al final de sexto para terminar tu grado medio es un recital de unos 30-40 minutos, y bueno, pues con muchas, muchas ganas.
Eli, hemos visto a más chicas que chicos y me estaba diciendo Isabel Real que echan de menos, ¿no?, esas voces masculinas.
Sí, además varias veces han intentado hacer algún tipo de agrupación de cantantes, de coro, y sí que es verdad que faltan tanto voces de chicos como luego voces femeninas que sean graves, las altos.
Bueno, has preparado un pequeño fragmento que vamos a regalar a los oyentes, pero antes de eso, cuéntame cómo es un día aquí en el conservatorio.
Pues si lo que tengo es canto, en general en la clase de canto, la primera media hora más o menos la dedicas a vocalizar y a hacer ejercicios de técnica. Y luego esos ejercicios que has hecho se aplican al repertorio que lleves.
Me decías que es mucho sacrificio, de momento te sigue compensando.
Sí, sí que es verdad que al final, especialmente a los cantantes, nos exige no tener a lo mejor tanta vida social o salir tanto de fiesta, porque al final el instrumento es muy delicado y cualquier tipo de consumo de alcohol sino gritar es bastante perjudicial, entonces bueno.
Eli, me imagino que estás deseando escuchar la voz de Isabel.
Hombre, por supuesto, yo y todos los oyentes, me imagino, claro.
Bueno, pues nos ha preparado un fragmento precioso que yo he podido escuchar hace algunos minutos, pero vamos a decirle a los oyentes qué es lo que les vas a dedicar.
Pues es una canción inglesa que, bueno, hay varios arreglos, pero la melodía tradicional es The Last Rose of Summer.
¿Y de qué época es?
Pues es de la época barroca inglesa.
Ella nos decía que también le gustaría dedicarse a la ópera. Bueno, vamos a escuchar su voz y que los oyentes y nuestros compañeros juzguen. Yo creo que es buenísima.
Escuchemos.
Tis the last rose of summer left blooming alone. All her lovely companions are faded and gone. No flower of her kindred, no rosebud is not. To reflect back her blushes and give sigh for sigh.
Estupendo,
bueno,
Isabel.
Pedazo de voz, qué preciosidad de voz, ¿eh? ¡Qué envidia!
Y eso que está a punto en unos minutos de retomar sus clases, decíamos, de este parón veraniego. Es una chica muy completa, que tenía claro desde los 4 años que se quería dedicar a esto, que exigía esfuerzo y que quiere llegar muy lejos. Así que nosotros desde aquí la animamos y a todos aquellos que nos escuchen y que estén pensando en estas alternativas, las que ofrecen los conservatorios profesionales de música de la Comunidad de Madrid, Eli.
Claro que sí. Yo me apunto el nombre, ¿eh? Isabel Real.
Sí,
porque
sí,
esto...
que nos firme. Que
hombre,
nos firme,
perdona, tú coges allá para tenerla de entrevistada en cuanto consiga triunfar en alguno de los grandes teatros del mundo, que seguro que lo va a conseguir. Gloria, muchísimas gracias. Dale
hasta
un beso
luego
a Isabel de nuestra
hasta
parte.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Y adiós.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado el Rayo Vallecano quiere asaltar la catedral.
Desde las 7:05 de la tarde, el partido de la Onda estará en San Mamés, donde los vallecanos buscarán su segundo triunfo a domicilio de la temporada, tras el subidón de su primera victoria en casa del 2022 ante el Valencia.
Y además tenemos derbi en la Primera Federación, Sanse Castilla.
¿Qué más se puede pedir?
Sonido Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Y llega el momento en el Buenos días, Madrid, de abrirle las puertas al misterio. Lo hacemos cada semana y lo vamos a seguir haciendo durante toda esta temporada con Álvaro Martín, que la semana pasada nos hablaba en este programa de experiencias cercanas a la muerte. Bueno, hoy va a continuar un poco con este tema, aunque dándole un pequeño giro. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Pues encantado de estar aquí contigo.
Lo mismo te digo.
Y que me ha hecho mucha ilusión que llegue un testimonio de una oyente en este caso, y que esto puede marcar un antes y un después. Nosotros vamos a pedir a la gente que quien quiera se ponga en contacto a través del WhatsApp del programa.
Claro que sí.
Y pueda mandar sus experiencias, porque mucha gente ha vivido cosas que tienen que ver con el misterio, pero están esperando que que alguien les pregunte o que una persona le transmita confianza para poder contarlo. Y
sí,
este programa pues transmite esa confianza, esa cercanía.
Estas experiencias, cuando uno las vive, sean reales o no lo sean tanto, pero cuando uno las percibe como reales, muchas veces hay mucho miedo a comentarlas y a compartirlas incluso con la gente más cercana por miedo a que te tachen de loco.
Claro, totalmente. Y cuando lo has compartido con alguien cercano y te ha dicho, mira, te lo habrás imaginado, le quitan importancia y ya la persona pues se queda un poco desilusionada y dice, pues ya no se lo cuento a nadie más, porque total, para que me digan que me lo he inventado o que soy un fantasioso. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando entrevistas a las personas, a los testigos del misterio, ¿no? Que te dicen, mira, te lo voy a confiar a ti porque sé que tú vas a saber de lo que te estoy hablando y no te vas a reír. Y me cuentan algunos casos insólitos, extraños, y yo no lo juzgo. Escucho lo que me tienen que contar. Yo sé que les ha pasado algo enigmático. Otra cosa es cuál es la explicación de eso que les ha pasado. Es que a lo mejor luego, si tiramos y investigamos bien todo, puede ser que tenga una explicación natural y racional. Pero otras veces no, y ahí está el mundo del misterio.
Bueno, pues decía que la semana pasada nos hablabas de experiencias cercanas a la muerte y que a raíz de ese programa hay una oyente que se ha puesto en contacto contigo para contarte una experiencia muy impresionante.
Mucho,
¿no?
Mucho. Vamos a escucharla y la comentamos, si quieres.
Venga, vamos a escuchar.
Cuando era muy joven, antes de casarse, tuvo un accidente de coche y estuvo como un día o dos en coma. Pero para ella dice que lo cuenta como si hubiese sido solo 10, 15 minutos, que para ella no lo había pasado tanto tiempo. Y según mi madre, ella siempre recuerda que ella sí que vio el túnel blanco ese, el túnel con la luz blanca al fondo, y que al fondo había como una fiesta y ella quería ir. Y mientras ella avanzaba, a su vez venía una señora así muy anciana, vestida de negro, con un pañuelito, y se le acercó y le dijo que ella no podía estar ahí, que todavía no era su momento y demás, que iba a vivir, iba a tener una buena vida, o sea, una larga vida y demás, que se casaría, tendría hijos y eso. Y cuando se despertó, al contar lo que ella había soñado, porque ella decía que era como un sueño, pues que mi abuela se puso a llorar porque la descripción que estaba dando mi madre era de la madre de mi abuela materna, claro. Y claro, mi madre no coincidió con su abuela, ¿sabes? Mi madre cuenta eso, que a ella se le apareció su abuela materna.
O sea, que estamos hablando de una experiencia que sufrió, que vivió la madre de esta oyente, una experiencia en relación al tema de la semana pasada, de esa cercana a la muerte, ese famoso túnel en el que suelen coincidir las personas que han pasado por este trance, pero donde aparece además un contacto con alguien... con un familiar cercano, a pesar de que ella no lo había conocido, ¿no?
Ahí está el tema y ahí está el detalle. Una cosa interesante, y rescatar lo que comentábamos la semana pasada, es que ella vio como una fiesta durante esa experiencia.
¿Sí?
Es decir, el testigo relata muchas veces que se está muy bien en el otro lado,
¿sí?,
que no quieren volver a este mundo terrenal, y lo entiendo en según qué casos y en según qué contextos, y siempre se encuentran con un ser que les dice, no es tu momento, les explica incluso, como dice el oyente, pues que van a tener una vida larga, que van a hacer esto o lo otro, le hacen como una especie de profecía y tienen que regresar. En el caso de esta oyente, su guía en el otro lado era ni más ni menos que su bisabuela. Y claro, ella no la conoció nunca, pero la pudo describir con detalles que al contárselo a su abuela dijo, ostras, esta es tal, fulanita. Eso es interesante porque se ha encontrado con alguien que ella no había conocido en vida, pero en el más allá, sea lo que sea eso que llamamos el más allá, parece que los familiares nos esperan y nos cuidan y nos guardan, etcétera, etcétera. Y entonces a mí lo que me llama la atención de esta experiencia es la descripción que le pudo aportar a ese otro familiar, que le confirmó que estaba ante un ser que no había conocido nunca. Entonces, en ese otro lado podemos encontrarnos con este tipo de figuras. Pues de lo que te quiero hablar en esta sección es precisamente de una serie de fenómenos que se llaman en el lecho de muerte. No son experiencias cercanas a la muerte, sino que son previas a que fallezca la persona o a que entre en coma. y tienen que ver con el encuentro con esos familiares.
Siempre ha sido una aspiración del ser humano poderse poner en contacto con seres queridos que han pasado al otro lado, ¿no? Uh-huh. Es verdad que hay mucho testimonio de personas que afirman que han conseguido ponerse en contacto con esos familiares, con esos seres queridos a través de mediums o de uh-huh. otro tipo, digamos, de prácticas o de incluso por teléfono, ¿no?
Sí,
pero
sí, sí.
Pero, claro, ¿eso es posible o no es posible? ¿Se puede llegar a una conclusión a estas alturas, Álvaro?
¿Una conclusión que deje contento a todo el mundo? No.
No, ya.
Y sobre todo,
lo sospechaba.
Sobre todo a la ciencia y a los
ya.
médicos y demás. Este tipo de experiencias que vamos a contar muchas veces ocurren en sueños. Fíjate uh-huh. que la oyente decía que su familiar lo contaba como un sueño. Uh-huh. Para que veas la terminología. Pero claro, en ese sueño aparecieron cosas y detalles y datos que luego se cumplieron o que luego pudieron corroborarse, como la descripción de este familiar. En caso que fuera un sueño, fue un sueño especial, un sueño premonitorio, podríamos decir. Claro, yo he recogido casos de personas que han soñado con familiares fallecidos. Uh-huh. Hay un caso muy famoso, que es una mujer que soñó con su abuelo. Y su uh-huh. abuelo, en el sueño, por cierto, ahora te cuento que cuando se presentan los familiares, sí. hay que decir que hay dos tipos de fantasmas, digamos.
Sí.
Los que a uno no le tocan de cerca, que suelen ser un poco tétricos, sí. o a veces van como vestidos de blanco. Y los que a uno sí le tocan de cerca, que se presentan en sus mejores facultades físicas. Es como si al testigo no le quisieran dar miedo. Sí. Como si al testigo le quisieran expresar pues cariño. Una aparición ya de por sí puede ser algo que sobresalta. Pero el familiar se aparece con sus mejores galas y con un aspecto que está bien.
Saludable.
Saludable.
Claro, queda un poco chocante decir claro. esto, pero sí, es verdad.
Esta persona puede haber muerto con 103 años y ya pues con esa... pues,
con el deterioro,
con esa
claro.
normal, con arrugas y con todo, pues no. Aparecería, pues eso, a sus 40, a sus 50, en un momento en el que está muy bien plenamente físicamente. Entonces, esta mujer sueña con su abuelo, se presenta bien, le dice una serie de mensajes. Por ejemplo, tengo aquí un libro de J.J. Benítez, que se llama Estoy bien, que eso es uno de los mensajes más reproducidos desde el más allá. La persona fallecida aparece ante un familiar para decirle tranquilo, tranquila, que estoy bien, que en el otro lado estoy bien, que la muerte no es el final. Y deja de pensar en los muertos, digamos, y disfruta tu vida. Esos son muchos mensajes que dan en el más allá. Pero este señor anciano le dijo a su nieta: busca en tal cajón de tal cómoda de la casa de tu madre, porque ahí hay una cosa que yo quería que tuvieras tú. Es un anillo que lo describe con todo su... con qué pedrería llevaba, etcétera. Bueno, pues la mujer va para casa de su madre, busca en el cajón que le ha indicado el fantasma, encuentra ese anillo y claro, se lo queda como una especie de mensaje del más allá. Ella no tenía ni idea ni que existía ese anillo. Entonces, hay a veces que son mensajes. Por ejemplo, si hoy tenemos la Divina Comedia de Dante,
sí.
si hoy tenemos este texto completo, faltaban unos fragmentos, y al hijo de Dante se le aparece el fantasma de su padre, de Dante Alighieri, para decirle exactamente detrás de qué piedra de una pared estaba escondido un pergamino donde completaba la obra de la Divina Comedia. Sin ese mensaje del más allá no hubiera existido lo que hoy leemos, este poema sobre el infierno, el purgatorio y el paraíso. No existía completo. Para que veas cómo son este tipo de mensajes.
Fíjate, es verdad que puede haber otro tipo de explicaciones, una premonición, tu propio cerebro. Pero muchas veces siempre se dice que la explicación más obvia, aunque suene muy rara, suele ser la habitual. Cada uno puede pensar, bueno, tanto en el caso de esa mujer como en el caso del hijo de Dante, bueno, pues tuvo una premonición, consiguió de alguna manera intuir las cosas, pero claro, resulta más sencillo creer que realmente se le apareció en sueños alguien que sabía exactamente de lo que estaba hablando, ¿no?
Claro, esta es la teoría de la navaja
exacto,
de Ockham.
Exacto.
Que nos dice eso, que muchas veces, no siempre, pero muchas veces la solución más sencilla es la correcta. En este caso, bueno, se puede explicar con que la persona tuviera información inconsciente, información que su cerebro procesa,
claro.
pero esa persona no es consciente. Podríamos hablar incluso, como decimos antes, de sueños al uso, de una persona que está echando mucho de menos a alguien que está fallecido y entonces sueña con él. El tema también es ver si hay mensajes que la persona no puede conocer, hay información que la persona es imposible de conocer de ninguna manera, y cómo llega esa información. Aunque no sea una genuina aparición de un fantasma, digamos, pero cómo le llega a esa persona esa información a su cabeza sería algo que también para debatir, para hablar.
Bueno, pues hay que estar muy atento cuando uno... Yo creo que todo el mundo que pierde un ser querido en algún momento de su vida sueña con esa persona. Otra cosa es que te mande un mensaje que luego tú recuerdes cuando te despiertes y que tenga un significado más allá del estoy bien, que uno se lo puede imaginar. Pero si ya te manda señas o te da información sobre causas muy concretas que tú desconoces, entonces hay que empezarle a dar una vuelta a esto, ¿no?
Claro. Y estamos ante un fenómeno que yo creo que al final lo importante no es qué ha aparecido, si es una especie de alucinación inducida. Ahora vamos a hablar de casos que están muy cerca de la muerte. Hay de por medio pues anestesias, cuidados paliativos, etcétera, etcétera. No es tan importante si te ha aparecido realmente el fantasma de esa persona para decir tu mensaje, sino qué significa para la persona. Para la persona es un alivio, para la persona es una forma de continuar con su vida sin estar anclada al pasado. Pues sí, los que se marchan se han marchado, y la mayoría de las personas que se marchan lo que nos desean es que sigamos hacia adelante lo mejor que podamos. Entonces, te voy a hablar de dos estudios que ha habido muy interesantes sobre estos temas. Uno es un médico de paliativos. Los dos son de paliativos. Estos dos personajes se llama Christopher Kerr y tiene un libro que se llama La muerte no es más que un sueño. Muy bonito. El libro se lo escribió una persona porque él era muy académico. Y muchas veces los doctores y demás saben mucho, pero no saben comunicarlo al gran público.
Suele pasar.
Me ha pasado a mí, que he acudido a conferencias y tal, y que algunas súper interesantes,
pero
densas.
Duritas, sí.
Entonces él, Christopher Kerr, notó que a través de una paciente en 2005 que se llamaba Mary, Mary había perdido un niño cuando era joven, y ella, cuando estaba en ese lecho de muerte, cuando estaba en sus últimos días, decía que veía a su bebé. Su bebé llegaba incluso a hacer el gesto como de acunarlo. Y él pensó, ¿estos son alucinaciones previas a la muerte o hay algo más? Ahí empezó a recopilar casos. Él llegó en 10 años a conseguir 1.400 casos de pacientes que están a punto de fallecer, qué es lo que sienten, qué es lo que ven, qué notan y, sobre todo, que ven que los demás no ven. Es decir, su conclusión, más del 80% de sus pacientes tienen este tipo de experiencias, que se llaman experiencias en el lecho de muerte, y que consisten en ver figuras que los demás no pueden ver. Muy habitualmente son familiares, el abuelo, la abuela, personas que ya no están, el padre, la madre, que vienen como a reconfortar al paciente, a decirle, cuando te vayas yo estaré aquí para acompañarte. Vienen a decirle que le quieren. O sea, es como un episodio muy catártico para la persona que está a punto de fallecer, está en un umbral de lo desconocido y que puede ser una experiencia dura para el sujeto. Entonces, ellos lo tienen como algo terapéutico. Por ejemplo, los casos que él ha investigado son de todas las edades, de todas clases sociales y culturales, personas más cultas y menos, todas de ese 80%. Es un grupo bastante heterogéneo, de personas de todo tipo que viven estas experiencias del lecho. Otros directamente no ven familiares, sino ven algo así como sombras, figuras difusas que aparecen en su habitación. Por supuesto, algunos casos el doctor es capaz de explicarlos porque la persona estaba en un momento muy duro, a nivel de dolores, a nivel de padecimiento, y ha sido anestesiada, digamos, ha sido dormida de alguna forma, y eso puede generar una serie de visiones que sí podríamos considerar alucinaciones, pero se ha encontrado con casos de personas que eran completamente lúcidas, que hablaban totalmente normal, como tú y yo estamos hablando ahora mismo, y como si yo a ti te digo de repente que ahora mismo a mi derecha hay un señor que tú no puedes ver, y después seguimos hablando tranquilamente, sin ningún tipo de enfermedad psiquiátrica diagnosticada, y esas personas están en observación. Este médico se encargó de monitorizarlas, digamos. No encontró que estuvieran tratando de incoherencias o de problemas, digamos, psiquiátricos, alucinatorios. No. En algunos casos él vio como la persona estaba viendo algo realmente que los demás no podían ver. Muchas veces son este tipo de familiares que se presentan en plenas facultades, que se presentan bien y que vienen a calmar a la persona, a decirla,
siempre con
te acompañamos.
Esperanzadores, porque ¿Tú tienes conocimiento de algún caso donde se haya presentado a alguien diciendo esto está fatal o no?
Fíjate, al igual que las psicofonías siempre son negativas, ¿sí? Las psicofonías es estoy atrapado, no
sé,
son palabras muy terribles, pero los fenómenos en el lecho de muerte son muy luminosos y son muy, incluso podemos decir, amorosos, porque lo que reflejan esas personas que se les ha encuestado es que lo que están viendo es algo tranquilizador, algo que les da paz para marcharse. Muchas veces son familiares con los cuales en vida no se llevaron bien, pero vienen como para hacer las paces, digamos, ¿eh? Como para pedir un perdón, como para reconciliarse antes de marcharse al otro lado. Y esto en todas las culturas aparecen estas figuras que nos acompañan en el más allá, se llaman psicopompos. En algunas culturas, fíjate, Eli, qué interesante, son animales. Por ejemplo, todos los animales nocturnos, las lechuzas, los búhos, los murciélagos, en algunas culturas representan los guardianes de la noche, por tanto, los guardianes del más allá. Y en tumbas, en Madrid tenemos tumbas en las que aparecen esculpidos, pues por ejemplo, murciélagos. En el Panteón de los Marqueses de Linares, en el cementerio de San Justo, están los murciélagos. Son acompañantes del más allá. Y un dato muy curioso, los niños. Los niños no tienen tanta relación, a lo mejor, si son muy pequeñitos, esto es una pena total, no tienen tanta relación con su familia como para crear esos vínculos afectivos. ¿A quién viene a buscar a los niños? Sus mascotas.
Qué curioso.
Sus mascotas fallecidas, claro. Un perrito que tuvieron de más pequeños todavía, que se lo encuentran y que vienen a por ellos. Y a veces a los adultos también vienen sus mascotas, ¿eh? Que hay personas, y yo me siento muy identificado, que sus perros y sus gatos son sus hijos. Entonces, esto es muy interesante porque cuando no vienen los familiares, alguien viene. Nunca están en total soledad. Este hombre hizo este estudio también a raíz de todo el tema del COVID. Hubo mucha gente que, por desgracia, lo hemos vivido todo el mundo, muy de cerca, tuvieron que morir solos, acompañados de los sanitarios,
pero
no de ningún familiar.
Exacto.
Y se tuvieron que despedir por llamada, incluso por walkie-talkie, ha habido un montón de casos y está todo documentado. Pero este médico nos dice, nadie va a estar solo en el momento de su partida. Va a tener, sea alucinación, sea lo que sea, va a tener alguien que le va a venir a buscar, que le va a acompañar en un momento tan complicado. Porque nos dice este médico, nuestro cerebro está preparado para sobrevivir al nacimiento, que también es un momento muy,
muy traumático, se
traumático,
supone. Sí.
Traumático, pero también hay mecanismos cerebrales que nos preparan para la muerte también. Y al contrario de lo que se suele decir, suelen ser episodios muy pacíficos y muy tranquilos y que dejan a las personas mucho más tranquilas, tanto a los que se marchan como a los que se quedan, con ese mensaje que luego se transmite de estoy bien, ¿no? De que en el otro lado se está bien, por así decirlo. Y por último,
bueno, nos tranquiliza mucho,
claro.
Esto.
Otra enfermera, esta mujer se llama Julie McFadden, y aquí hemos hablado de momentos de que en las redes son virales, por ejemplo en TikTok, en Twitter, o sea, a veces hay mensajes y vídeos que son virales. Ella suele poner cosas que son virales en TikTok, pero es enfermera, cuenta sus experiencias y después de atender a muchísimos pacientes que han acabado falleciendo, porque es enfermera de paliativos, pues ha catalogado que las personas ven, no solamente, ella dice que las personas no solo ven a sus familiares ni a sus perros, también ven lo que ellos llaman ángeles, unas criaturas luminosas como que aparecen por allí alrededor. Ella dice que ha visto personas alucinando, personas que balbucean, que dicen incoherencias y que no tiene nada que ver una persona que está alucinando en el lecho de muerte con lo que ella considera visiones, vamos a decir, entre comillas, reales, siempre entre comillas. Y dice que suelen aparecer cuando la persona está en paliativos, que puede estar más tiempo o menos, un mes antes de fallecer. A partir de un mes antes de fallecer empiezan a aparecer ciertos síntomas en la persona, por ejemplo, tener mucho frío, tener calor, cambios en la respiración, dormir mal y además empezar a ver esos visitantes. Otro día hablaremos, Eli, de cómo algunos animales de carne y hueso pueden predecir la muerte y están presentes en hospitales, en geriátricos y demás.
Bueno, pues queda tema pendiente. En fin, yo salgo optimista después de, de escuchar estos testimonios, pues sean reales o no lo sean. Lo que quieren vienen a reflejar es que el trance hacia el otro lado, hacia la muerte, puede no ser algo tan traumático o tan duro. Sí. Álvaro, que el sábado te escuchamos en Madrid Misterioso, como siempre, la noche del sábado, el domingo a la 1 de la tarde. Creo que tenéis un evento por medio muy interesante.
El mismo sábado, se llama El Día del Tentáculo. Es un evento gratuito.
¡Madre mía!
De literatura de terror. Y vamos a grabar un programa allí de Madrid Misterioso. Es en el Centro Cultural Carril del Conde, aquí en Madrid, en la zona de Arturo Soria. A las 4 de la tarde estaré yo grabando un programa con público y la semana que viene te cuento qué tal ha ido.
Bueno, por supuesto, pues muchísima suerte con ese evento, Álvaro.
Muchas gracias.
Y lo dicho, te escuchamos el sábado en Madrid Misterioso y el próximo miércoles aquí. Gracias.
Un abrazo, Eli.
Hasta luego. ¿Esto qué es? ¿Mi teléfono que suena? No, es el de esta señora. Honorato, ¿dónde estás?
Pues utilizando una de las móviles.
No, puede ser, me está llamando por teléfono.
Claro.
De la redacción, por favor.
No, no estoy en la redacción, no estoy en la redacción.
Oye, que bueno, pues a través del teléfono hoy, porque los teléfonos son los protagonistas de nuestro reto, hay que empezar a resolver. Recordemos pues cuál era el reto.
El reto, recordamos que es una foto en la cual vemos muchos móviles y lo que preguntamos es cuántos de ellos hay encendidos.
Bueno, ¿y qué han dicho los oyentes?
Pues mira, la opción menos votada, la de 4 móviles, 21%.
Bueno.
La de 3 móviles, 26%. Y la opción más votada, la de 2 móviles, 53%.
Madre mía, no solamente no ha bajado el porcentaje, sino que ha ido subiendo.
Sí, ha subido un poquito.
¿Cuál es el resultado bueno?
Pues el resultado bueno es que hay 3 móviles.
¡Pero bueno! O sea que hay uno por ahí escondido que la gente no lo ha reconocido como un móvil encendido.
Eso es. Hay un móvil ahí muy pequeñito, escondidito, que no han visto la gran mayoría.
Bueno, pues hasta aquí el reto de hoy. Mañana hay que ir preparando otro reto y hay que ir preparando otro programa. Así que nos vamos, los de las 10 del Buenos Días Madrid, nos vamos a la redacción, preparamos todo y mañana a las 10 en punto... Aquí volvemos a estar, como siempre, en Onda Madrid. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. Tonight I'm not taking no calls, 'cause I'll be dancing.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.